están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tardecita de miércoles 20 de marzo de 2019. A esta hora hay 25,9 grados de temperatura en la región metropolitana, para mañana entre 9 y 28 y para el viernes, que queda poquito, estamos en la mitad de la semana, 12 y 29 grados de temperatura máxima para ya el final de la semana. Vamos de inmediato a revisar los temas que ya están disponibles en la tercera PM. Están súper buenos, así que paso a contárselos. Fraude en Carabineros 2.0. Ahora la fiscalía va tras los familiares de los imputados que recibieron platas. El caso ya tiene a 136 formalizados y ahora se trabaja en presentar la acusación con un texto que tendrá cerca de 3.000 páginas. Después del escandalillo de ayer en la Cámara de Diputados y los votos que secretamente la oposición dio a la UDI, el vicepresidente de la Cámara, Pepe Aut, sacó lecciones. Propone terminar con las votaciones secretas. ¿Vio ya el documental sobre Michael Jackson? Es fuerte, es complejo, porque son testimonios de niños víctimas de abuso hoy convertidos en adultos. Fue tan duro que generó una reflexión muy profunda en algunas personas, como el concejal de Providencia, Jaime Parada, que confesó por Twitter varias cosas y pasamos a comentarles. Cifra récord en compensaciones para consumidores. La mano del Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, impulsada por el gobierno del presidente Piñera. Escuche esto porque es muy sorprendente. Un recreo divino. El Colegio Evangélico de Concepción, que explicó una ola de desmayos de sus alumnos como una manifestación del Espíritu Santo. Y no tiene nada chistoso porque el tema ya se metió a investigar el Ministerio de Educación. Esto está sabroso, al que quiere leerlo en latercera.com. Sangre Azul, el reencuentro de puñetazos entre los expresidentes de Azul Azul, Jorge Jurasek y Carlos Heller. ¿Quieres saber cómo fue el ensayo de ayer de Paul McCartney previo al show en el Estadio Nacional de hoy? Bueno, fuimos a verlo, les contamos el relato y hasta hay fotitos que están disponibles. Hoy es el Día Mundial de la Felicidad, pero Chile, o por lo menos a nosotros, no nos fue tan bien con el tema porque bajamos un puesto en el ranking de Naciones Unidas. ¿Por qué bajamos? ¿De qué depende? ¿Quiénes son los más felices del mundo, por ejemplo? Bueno, acá lo va a escuchar porque vamos a hablar del tema. 2:03 p.m, comenzamos de inmediato con la tercera PM junto a Sebastián Minay, que está con lentes oscuros aquí en el estudio. ¿Por qué está con lentes oscuros? Porque va a hablar de votaciones secretas.
¿Pensaste que hablar del Espíritu Santo?
Puede ser del Espíritu Santo. Puede ser que también tú hayas tenido algún tipo de desmayo especial, alguna cosa así. Especialmente por lo de ayer en la cámara.
Levité, no me desmayé.
Levitaste.
Vamos a dejar los lentes oscuros de lado.
Guardemos los lentes y háblanos de secretos en la Cámara de Diputados.
No puedo contar todos los que sé, pero sí te puedo contar.
¿Alguno?
Te puedo contar, bueno, para los que recuerdan la teleserie de ayer o el momento, la tarde de...
contextualicemos
las sentimiento de angustia, de tensión que vivió la oposición con esta accidentada votación que trabajosa que tuvo que pasar por 12 dazos para que Iván Flores fuera el nuevo presidente de la Cámara. Uh-huh. Hoy día se repuso un tema, hoy día el día siguiente, el día de las lecciones. ¿Qué lecciones se sacan de esto?
Claro, pero lo que pasó fue que, como esto era secreto, finalmente hubo votos para la UDI.
Eso es lo que, claro, exactamente. El hecho de que la votación fuera secreta.
Claro.
Posibilitaba que diputados de la oposición
de izquierda
votaran, porque es por aritmética simple, hubo al menos uno o dos, las cuentas que sacan, que votaron por Jaime Belolio.
Que puede ser por maldad, por juego político, por lo que sea.
Bueno, fue una de las principales cosas que impactaron más ayer, porque obviamente la nueva mayoría daba por hecho que tenía con la mayoría, valga la redundancia nominal que tiene, en la Cámara, no iba a haber problemas para elegir al diputado Flores, pero se encontraron con la sorpresa de que en la primera votación le faltaron votos. Claro. Y hubo que pasar por una segunda vez. Y eso generó una serie de desconfianzas, impacto, comentarios. Vimos ahí que la diputada Giles también salió a advertir que era una de las que había dicho que no iba a votar bajo ninguna circunstancia por un parlamentario demócrata cristiano. Después de la sesión dijo, bueno, a la DC le van a costar estos votitos. Ahí viene un ambiente de tensión, claro, de roce y finalmente de desconfianza, porque no es usual. No es usual que parlamentarios de un bloque crucen una frontera, una especie de Rubicón, para ir a votar por el bloque de al lado.
Y no solamente el bloque de al lado, lo más extremo del bloque de al lado, que
exactamente,
viene siendo la UDI.
Exactamente, y más aún en la definición estratégica que había costado mucho, como era la definición de la presidencia de la Cámara. Esto yo comenté un poco la arista de lo que deja hacia adelante para la oposición en la mañana con Mónica Pérez, pero en esta ocasión me quiero centrar en qué es lo que pasa con las votaciones secretas, porque estuve conversando largamente con Pepe Outstuart, diputado ex parlamentario del año 2010, ex militante del PPD, y que producto de todo este acuerdo se transformó en el nuevo segundo vicepresidente de la Cámara. Él tiene un juicio crítico y a la vez esperanzador, se esfuerza a ver la mitad llena del vaso acerca de lo que ocurrió, las lecciones que se pueden sacar en limpio y qué desafíos quedan para la oposición. Y claro, son una larga gama de cosas que se deberían hacer, pero se tiene que partir por algo. Mm. Y el diputado me decía que lo primero que va a proponer es que se termine con las votaciones secretas. ¿Qué es lo que pasa con esto? La votación secreta está reglamentada en la Cámara de Diputados. Hay un artículo específico del reglamento de la Cámara de Diputados.
Para elegir a la mesa, ¿no?
Claro. Para ser bien preciso, hay el artículo 45 del reglamento dice: la Cámara elegirá por mayoría absoluta y en votación secreta un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente. Esta es una institución que tiene mucho tiempo en la Cámara, y lo que plantea el diputado Aoti es que hay que terminar con esto, porque esto posibilita justamente que se produzcan estos episodios donde la sospecha de traición, digámoslo de sin eufemismo, es lo que te empieza a contaminar el ambiente.
Claro, oye, pero que haya que hacer algo así, porque ahora ya no confían en el mismo bloque.
Pero si tú te fijas bien, María José, la ex nueva mayoría tampoco puede salir a cobrar cuenta ni hacer un CSI de lo que pasó para tratar de averiguar quiénes fueron los que le dieron la espalda, porque esto está recién empezando, este es el año decisivo y les queda todo el año y tienen que entenderse con el Frente Amplio. Entonces tampoco van a hacer esta cacería. Y además, perdón, antes
no, de entrar, no merece la pena decir tú, en el fondo.
Es autoinferirse más herido. En el fondo. Ahora, claro, conversamos con Aut, estamos de acuerdo en que, claro, lo que sí tiene que hacer la ex nueva mayoría es hacer el costo y asumir que esta mayoría ahora pasa a ser un poco relativa, que ya no se puede contar con estos 5 votos del Partido Humanista, el Partido Regionalista, a todo evento, y que va a haber que driblear con cierto cautela en esto. Pero como te decía, para comenzar por algo, quieren terminar, aunque te parezca drástico a ti y a mí también, terminar con este tema de la votación secreta que está contenido en este artículo. Dice que va a presentar un proyecto de ley, que tendría que modificar el reglamento de la Cámara de Diputados. Es un proyecto que, de aprobarse, necesita mayoría simple. Aquí volvemos al inicio, porque ojalá que para la votación de ese proyecto, que no va a ser secreto, él se tomaba con humor el diputado, porque incluso se reía diciendo, pero no va a ser secreta esa votación, para poder modificar esto, porque claro, porque también, y él hacía un punto que es bien delicado, porque me decía incluso que cuando pasa esto, dice, claro, que él quiere que los diputados tengan que explicar, que dar la cara, por qué votaste lo que votaste, cuando no tienes que explicar, comillas, puede primar la odiosidad, puede primar la pequeña operación, puede primar la pequeña ambición, puede primar el pequeño pago.
Claro.
Y recordemos que al fragor de la discusión de ayer, entre la primera y la segunda votación, el diputado Gabriel Boric propuso, para evitar suspicacia, ¿te acuerdas que dijo? Pero votemos la segunda vuelta a mano alzada, que todos sepan. Para eso se necesitaba la unanimidad de la sala, y como justamente la diputada Giles no dio la unanimidad, se tuvo que hacer secreto de nuevo. Lo que quería el Frente Amplio era que no lo acusaran de traición. Algunos
levantaron su voto, en una señal de transparencia.
Levantaban su voto. Ahora, el tema de la votación secreta, esto yo estuve hablando también con antiguos habitantes del Congreso para tratar de...
Que pocos no hay.
Pocos no hay, no, pero claro, pero tiene cierta tendencia de arqueología en algunas cosas en esto, la política, y o de historiografía, y claro, es una facultad que viene de larga data. Y en el Senado también existía. El Senado ya no elige a sus autoridades por votación secreta, el senador Quintana no... Pero antes se hacía. Se hacía y se elegían por votación secreta no solamente al presidente de la Cámara y la Mesa, sino también se votaba de esa forma cuando había que pronunciarse respecto de personas. Aquí va a ser un pequeño acápite para que se entienda bien. El Senado, por ejemplo, ahí tienen que decir muchas veces sobre los consejeros del Banco Central, sobre los miembros del director de Televisión Nacional, sobre un montón de la Corte Suprema, y estaba esta tradición antes que se hacía en forma secreta. Se fue modificando a mediados de los 90 y hoy día en el Senado ya no se elige así. Esto de las tradiciones al amparo de la votación secreta tiene historia. Uh-huh. Hay un caso que yo nunca olvidé y que también lo incluimos en esta nota de día, que ocurrió el año 96. 1996, yeah. Nos vamos a la máquina del tiempo hacia atrás, gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En ese tiempo el presidente Frei tenía que enviar un hombre para consejero del Banco Central para que lo presidiera y optó por Carlos Massat. Tal vez la gente se acuerde que fue consejero del Banco Central, fue presidente del Banco Central muchos años. Se sometió a votación secreta. Termina la primera votación y le pasó lo mismo y peor que el diputado Flores, con mayores implicancias. Los votos no estaban. No me acuerdo, no me pregunto.
A pesar de que había votos para él.
En ese tiempo, bueno, el Senado en ese tiempo estaban los senadores designados, qué sé yo, pero habían acuerdos también. Entonces, la sorpresa que se llevó la entonces Concertación fue que Massat tenía menos votos de los que habían. Y hasta hoy se asegura de que hubo ahí un ajuste de cuentas. Lo sabroso de eso es que hubo que llegar a una segunda sesión. Yo estuve mirando hoy día el diario de sesiones de la sesión del 26 de agosto del 96.
Que están disponibles.
Sí, claro, por supuesto, uno se puede meter en diario de sesiones.
Interesante el que quieras cargar.
Y lo sabroso de esto es que cuando llega el entonces senador Saldía y dice, vamos a pedir una segunda votación, y para que no quede duda de que nadie va a dar la vuelta a la espalda, lee una carta donde dice, estamos todos comprometidos. En ese tiempo el Senado había otros personajes, ninguno es senador. Senador el Francisco Prat, el senador Antonio Jordán, que en paz descanse, el senador Hamilton, que en paz descanse, y el senador Piñera, hoy día presidente de la República. Y lo sabroso de eso es que cuando el senador Saldívar empieza a decir, vamos a votar esto porque en acuerdo político, es el primero en pedir la palabra, y dice, bueno, ¿cómo van a pedir esto si tenemos acuerdos para designar antes de autoridades? Y ustedes lo rompió el año 95, y se genera una pelea, que yo recomiendo leerla para los que les gusta, porque sale el senador Massat, el demócrata cristiano, lo acusa de mentir. Y el diario recoge un tiroteo entre Ormazábal y Piñera que llega al punto que Piñera le dice, lávese las orejas, señor senador.
Ah, sí, fue el debate entretenido.
La nota en la tercera PM está el link. Bueno, y el tema es que, bueno, precisamente para evitar esto es que ahora se quiere regular y terminar con las votaciones secretas en la Cámara de Diputados.
Suena que parece lo más coherente que la cosa sea más transparente, porque al final uno como electorado vota por alguien en función de varias cosas, pues en función de lo que piensa, de la coalición a la que pertenece, entonces
tiene
están
que
votando
ser
por distintas cosas. Motivados por razones personales.
La lógica es que sea transparente en un ajuste de cuentas, pero ojo, y con esto no lateo más, esto es la panacea para los problemas de la oposición. Hay que partir por algo.
Ya pues, Sebastián Minay, muchísimas gracias. Váyase con sus lentes oscuros.
Vuelvo a mi modo secreto. Adiós, María
José. A su modo secreto. Chao, chao.
Chao.
En Duna escuchas La Tercera PM con María José Soto.
2:13 PM, sigues en La Tercera PM y vamos a contarles otro tema que también está para que usted lo pueda leer y tiene que ver con algo que pasó en el Colegio Evangélico Hub Benici en la región del Biobío. Un grupo de estudiantes se desmayó y se habla de una manifestación espiritual a propósito de este desmayo. El tema se complicó tanto que está la Seremi de Educación investigando qué pasó. Bueno, vamos a hablar del tema porque aquí está Michel Najas, que es editor de Nacional de La Tercera. ¿Cómo estás?
Bien, María José, muchas gracias.
Cuéntame, ¿qué pasó? Qué sorprendente está esto, porque esto hablaron los directores del colegio dando esta explicación.
Sí, hablaron los directores que obviamente, para sorpresa nuestra, que es un caso bastante llamativo. La autoridad del colegio también lo reconoce como un hecho aislado. De hecho, es primera vez que sucede en ese colegio. Son expresiones, podríamos decir, situaciones de trance que pueden vivir personas en comportamientos más asociados a religiones, que son muy habituales en iglesias, asociados a jornadas religiosas, espirituales, en templos, de reflexión. No son recurrentes en colegios. Llamó mucho la atención y, bueno, como relatabas tú un poco, se tradujo en desmayos, en situaciones bastante llamativas, como que los niños se pusieron a balbucear, algunos interpretan que hablaban en otras lenguas y posteriormente en el desmayo. Todo este cuadro generó toda una preocupación dentro de la comunidad escolar. Hay que aclarar un punto para entender un poco por qué se generó esta sorpresa y esta preocupación interior. Este es un colegio confesional ligado a la Iglesia Evangélica Pentecostal, pero dentro de su comunidad hay alumnos que provienen de familias católicas, algunos quizás no profesan ninguna religión en particular. Por lo tanto, para algunos fue una experiencia, una imagen totalmente nueva.
Claro.
Para otros era algo que ya habían visto en los templos, pero para un buen número de alumnos fue algo
se asustaron, me imagino yo.
Nunca antes visto, y claro, se generó toda la preocupación. Estos niños fueron atendidos por las autoridades, por los responsables del colegio. Afortunadamente esto terminó, lo estamos comentando hoy día como casi como un hecho anecdótico, no pasó nada malo. Uh-huh. Pero sí llama un poco la preocupación de la autoridad, puntualmente la Seremi de Educación del Biobío, el cómo se aborda la explicación. Y aquí uno tiene que entender lo que al menos la sostenedora, que por lo que tengo entendido es practicante de la religión evangélica, lo interpreta desde el punto de vista de la fe. Y me imagino que para algunos apoderados esto tiene que tener una explicación más asociada, lógica. Más lógica.
Claro, porque lo que uno se pregunta al tiro, no sé, ¿puede haber alguna deshidratación? ¿Comieron algo en el desayuno? ¿Hicieron algún deporte previo que generó esta situación? ¿Hay nervio colectivo o asociado a algún episodio de estrés? O sea, buscar como razones lógicas más allá de lo espiritual, claro, que plantea la dirección.
Claro,
o sea,
puede ser
como alumno,
uno
como apoderado, yo me complicaría mucho.
No, de todas maneras, cualquier padre frente a un cuadro de esta naturaleza se preocupa y lo primero que dice es, bueno, ¿qué manera de auxilio o apoyo le brindaron a mi hijo en esta situación?
Claro.
Bueno, aquí las autoridades del colegio lo tomaron como una bendición. Y ahí es claro, cuando uno tiene que ubicarse en una de las dos orillas, o lo hablo desde el punto de vista de la fe, de mis convicciones, o desde la parte más lógica y práctica, el colegio se puso en la vereda que podríamos decir más de convicción, y ellos lo tomaron como una bendición, como un verdadero milagro que les permitió compartir con sus alumnos un momento de encuentro de una manifestación del Espíritu Santo, y ahí volvemos un poco al título que tú planteaste. Esa fue la explicación que a través de un comunicado la autoridad del colegio hicieron llegar a los distintos apoderados. Fue una manifestación del Espíritu Santo.
Ahora, en la práctica esto es un colegio particular subvencionado, por lo tanto, Lucas del Estado recibe.
Absolutamente, sí.
Decías tú en tu nota que la Seremi de Educación está investigando, va a investigar. ¿Qué se espera de esta investigación? No sé si tú hablaste con autoridades del Ministerio.
O sea, las autoridades en este momento están en una etapa de recabamiento de información. Pueden haber sanciones de todas maneras, porque volvemos a lo que hablábamos un minuto antes. Uh-huh. Aquí hay una, más allá de cuál es tu convicción, de tu creencia religiosa, hay un tema de salud que no se chequeó, porque en ningún momento ni los sostenedores, ni los profesores, en ninguna información que haya emanado del colegio ha hablado de que se llamó a un médico,
claro,
para verificar la situación de los alumnos.
Claro.
Muy por el contrario, lo que se llamó fue a un pastor de la iglesia evangélica, quien dio la interpretación de que lo que se había producido ahí había sido un contacto, una manifestación del Espíritu Santo. De todas maneras, aquí hay una situación que no está en el canal que corresponde. Esto debería haberse resuelto o haberse sugerido, llamado, convocado a un experto en salud que dijese estos niños tuvieron algún problema, no sé, producto de la temperatura, como lo mencionabas, claro, tú. Eso podría no ser un factor, porque esto fue en el primer recreo, más o menos podríamos presumir que a las 10 de la mañana. No debería haber habido una temperatura alta. Los niños ya, lo más probable es que hayan tomado desayuno antes de llegar al colegio, por lo tanto no hay una fatiga asociada a esto. No hay explicaciones por el momento.
Tampoco se han buscado, si ese es el tema de fondo.
Estamos a 48 horas.
Si consumieron algo, estos cabros, ¿cachai? Si consumieron alguna droga.
Claro. Del colegio descartaban cualquier presencia de droga en este fenómeno. O sea, por lo menos de parte de que hayan podido observar de parte del colegio. El problema es que para el sostenedor, este tema pasa por un tema espiritual, claro, y ahí es donde creo que empiezan a surgir las dudas, porque claramente quiero revisar otras cosas.
Claro. Ya pues, Mitchell, complicado el tema, ¿eh?
Sí,
complicado.
Es llamativo, o sea, nosotros que somos periodistas convivimos con noticias y estas escapan un poco, se puede decir que son de estas noticias extrañas, pero sucedió acá, en la octava región, hay un convencimiento de quienes fueron parte del parte protagonista de situación y para darle una explicación espiritual a una situación que debería tener una revisión un poquito más científica de lo que pasó en ese recreo.
Claro, habría que esperar lo que va a hacer la Seremi de Educación al respecto, si va a efectivamente exigir como una explicación un poquito más clara del tema y poner ciertos requisitos a la hora de que se manifiesten estos episodios, que pueden creer
es válido tener una explicación, pero
también
pero no es la verdad,
hay que chequearlo todo, absoluto, claro, exactamente.
Sí, de todas maneras, María José.
Ya pues, Michel, muchas gracias.
Ya, pues.
Que tengas buena tarde.
Okay.
Chao, chao.
Esto es La Tercera PM con María José Soto.
2:20 PM, seguimos aquí en La Tercera PM junto a Radio Duna. ¿Usted es feliz? No sé, del 1 al 10. ¿Cuál es su número de felicidad? Hoy es el Día Mundial de la Felicidad, de hecho, por lo tanto es una pregunta que nos podemos hacer. Y hay un informe de la ONU respecto a la felicidad. Y nosotros estamos en un puesto, como chilenos me refiero, bajamos un punto, pero no estamos tan mal en relación a Sudamérica, al continente. Queremos hablar del tema y para eso está Daniela Silva, que escribió una nota, precisamente ella es periodista de latercera.com. ¿Cómo estás, Daniela?
Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno, cuénteme.
Muy feliz hoy día.
Muy feliz. ¿Estás feliz, entonces?
Sí, estoy feliz hoy día.
Me parece. Cuéntame, ¿tú tienes el informe que hace Naciones Unidas sobre la felicidad
tengo
a nivel mundial?
El ranking acá. Sí, hoy día paradójicamente es el Día Internacional de la Felicidad. Y la ONU publicó este informe que se hace anualmente. Y Chile salió en el puesto 26. El año pasado estábamos en el puesto 25.
Bajamos un punto.
La verdad no es tanto, son como este año estamos 6.444 puntitos y el año pasado estábamos en 1.460 y algo, o sea, uh-huh. No es tanto, pero aún así bajamos más o menos considerablemente. Los primeros lugares son Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia y ya en los últimos lugares está Sudán del Sur, tenemos República de Centro África, Afganistán y Tanzania.
Claro, claro. ¿De qué depende? Sí. Porque, claro, uno ve al tiro los países que son más felices, sí. Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, claro, que son países que tienen acceso a estado de bienestar, sí, completamente, claro, superior al grueso de los países del mundo.
Sí, bueno, básicamente esto se hace basándose en preguntas que se le hace a la población, y se hace con muchos factores. Uno de esos es el PIB per cápita. Y también se le pregunta a las personas cómo se sienten ellas, cuál es su esperanza de vida, cómo se sienten ellos, ya, en su tema de salud.
¿Cuánto creen que van a vivir?
Claro, cuán saludable piensan que creen que van a estar, cuán libertad ellos creen que tienen para tomar opciones en su vida. Cuán corrupto creen que es su gobierno, y en base a todas esas preguntas se crea como se tiene acá este ranking.
Ya, perfecto. O sea, que incluye varias cosas.
Sí, bastante, tiene varios factores.
Incluye temas, por ejemplo, leía por ahí la percepción de la corrupción que tiene de su propio país.
Sí.
A uno lo pone infeliz la corrupción, dice Naciones Unidas. Entonces.
Básicamente, sí. Sí, básicamente eso. Y bueno, estos son 156 países, como se pueden ver acá, y en los primeros rankings, sí, la verdad es que este estudio ha estado como evolucionando, porque los primeros años no está como Chile demarcado en... Este estudio se hace desde el 2012, si no me equivoco, 7 uh-huh. años atrás, y marca esto, sí, este marca desde 2016 hasta el 2018.
Ah, ya,
estos últimos años.
O sea, marca el último año en el fondo,
sí,
también. Ya. Mira, sí, estaba viendo ahora el ranking que trajiste y, por ejemplo, países como Costa Rica.
Sí.
Costa Rica está en el lugar 12, o sea, sí, peleando con los países más desarrollados, digamos.
Sí, eso es importante también porque en el caso de Chile es el primero de Sudamérica en el ranking de felicidad, el primero que aparece en...
Claro, claro.
De felicidad.
Claro,
de
Costa Rica es el primero centroamericano. Primero, claro, latinoamericano.
Y de latinoamericano sería el tercero, porque, claro, antes está México y está Costa Rica.
Claro, exactamente. México, sí, está en el lugar 23. Mira, México que tiene tantos problemas.
Sí. Así que, bueno, y el día...
Asociados a delincuencia.
Sí, y hoy día se celebra básicamente el Día Internacional de la Felicidad y se remonta a tiene dos factores importantes, pero uno de ellos es Bután, que es un país que está en el límite con el Himalaya, el límite con el Himalaya, y ellos en el año 72 estaban muy de acuerdo con los rankings del Producto Interno Bruto, porque consideran que eso no explicaba su calidad de vida. Entonces ellos lo que
postularon no representaba,
claro, no representaba calidad su calidad. Entonces ellos lo que postularon era que ellos tenían que tener un ranking de felicidad interna bruta, básicamente, que era un cuestionario de preguntas que era como
como más cualitativa.
Claro, era más cualitativa, era qué te parece como tu vida, tu salud, tu cultura, era un cuestionario de 100 y tantas preguntas. Y en base a y esa idea como que la rescataron en el tiempo y ya más adelante postularon el que se hiciera un Día Internacional de la Felicidad y la ONU tomó esta idea y finalmente se está celebrando esta fecha desde el 2012.
Y la utiliza. Y hay más organismos también que están evaluando o buscando alternativas para evaluar de alguna forma la felicidad, que de repente es tan difícil agarrar una evaluación que sea como clara, evidentemente, claro. Que pensar en el PIB es totalmente, no alcanza a evaluar la felicidad a partir del PIB.
Sí.
Y por eso hay un trabajo internacional que se está haciendo, digamos, para evaluar.
Sí, o sea, la idea de la ONU de celebrar este día es que sea un... que sea como un objetivo, que se valore como un objetivo de la vida de las personas, buscar básicamente la felicidad.
Claro. Mira, estaba viendo como los países finales de la lista que traes y de países latinoamericanos, en el lugar 108, Venezuela, que evidentemente
sí,
la están pasando fatal.
Es importante porque Venezuela fue de los últimos años, los últimos años cayó, fue uno de los países que más cayó 2 puntos, de hecho, en este ranking.
Claro. Claro, y Haití, que es el lugar 147 y es uno de los países más pobres del planeta, de hecho. Claro, el acceso a tener felicidad, estado, bienestar, salud, bienestar para la familia, etcétera, influye en el resultado de la felicidad, está claro. Ya pues, espero que tú seas feliz.
Sí.
Y que tengas una alta expectativa de vida, además. Ya, pues muchas gracias, Daniela, que estés muy bien. Chao, chao.
Bien, chao, chao.
2:27 PM, ya nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Que sea súper feliz en su Día Internacional de la Felicidad. Y no se vaya del 89.7 porque ya viene Cartas Notables de Charles Dickens a su hijo preferido.